Bien, 10 de la mañana, 10 minutos. Acá estamos, seguimos en un día aquí en Radio Nacional del Bolsón, día miércoles 13 de marzo. Y estamos con la visita de Martín Lapa. Él es sonidista, está encargado de Orfonía Patagónica y nos viene a invitar a esto que es el ciclo de cine en Casa del Bicentenario. Primera función mañana, 14 de marzo, con Pink Floyd a las 5 y media de la tarde con Live at Pompeii, o Pompeii, no sé cómo se pronuncia ahí bien. Y 20 horas con The Wall. Dos propuestas más que interesantes, pero ya desde el comienzo, holofonía, ¿no? Te estuviste escuchando, hay algo Walter vos ahí.
Sí,
Yo no tuve
pero no lo
la...
puedo transmitir.
No,
Eso
no,
hay que
hay que
vivirlo.
vivirlo. Bueno, y Martín nos va a tratar de introducir un poco en este mundo que tiene que ver con un poco con el dejarse llevar y por el sentido, ¿no? Por el sonido en este caso.
Sí.
Que vas a poder disfrutar de una manera totalmente distinta, como se nos viene dado en estos momentos, ¿no? Martín, buen día y gracias por estar acá. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo están? Gracias por invitarme. La verdad que muy bien, muy contento con lo que se viene, entusiasmado con este proyecto nuevo que llega acá a la comarca. Se va a estar dando mañana en la Casa del Bicentenario, como decías. La holofonía es un concepto sonoro, es algo y una técnica distinta a las convencionales, que trata mucho sobre la tridimensionalidad del espacio. Se llama holofonía en relación a la holografía, que básicamente es hacer algo indistinguible de la realidad. Recién Walter estaba escuchando un disquito grabado en los años 80 de una persona agitando una caja de fósforos y seguramente, vos corregime Walter si lo sentías o no, que escuchabas que iba caminando por atrás, por arriba y pasaba de izquierda a derecha. Hay un montón de efectos que se pueden generar por la grabación y la reproducción correcta de esta técnica, que un poquito engañan al oído y le dan también mayor nitidez a las cuestiones grabadas. Esto es un poco la holofonía. Fue desarrollada por Hugo Zuccarelli, un argentino, a partir de los años 80, y no es muy conocida, la verdad, por un montón de bemoles que tiene su historia. Y mi cruzada un poco es que la gente conozca la holofonía, se acerque a escuchar, porque, como decíamos, es intransferible. Si no lo escuchaste, no lo viviste, lo podés contar y muy poca gente te va a creer hasta que lo escuche. Entonces, esto es un poco la propuesta que tenemos ahora con presentar la holofonía acá en la comarca.
¿Y por qué te decidiste o pensaste en trabajar la holofonía? ¿Qué es lo que te atrajo?
Bueno, la holofonía yo la conozco hace más de 10 años, que fui en Buenos Aires a un teatro ciego a escuchar un disco de Pink Floyd, que lo tenía muy escuchado, El lado oscuro de la luna, y cuando lo escuché descubrí cosas que no había escuchado antes. Pequeñas sutilezas, el raspar de la púa contra la cuerda de la guitarra, cómo las capas sonoras se iban entremezclando y separando. Escuché algo nuevo. Y eso me fascinó. Y fui a escuchar muchos discos ahí. Y siendo sonidista también, me maravilló cómo algo podía ser nuevo todavía.
Algo que había recontra escuchado.
Sí, lo tenía muy escuchado. Y fui a escuchar distintas cosas, los Beatles y demás. Y bueno, se da la posibilidad de que ahora pueda trabajar con los parlantes holofónicos. Y así como ando con el disquito para todos lados, haciéndole escuchar a la gente que me conoce, quiero que mucha gente se acerque a la holofonía para descubrir algo nuevo, un concepto sonoro y una forma de escuchar la música distinta.
Walter.
No, pensaba en lo que decía. No sé si se puede definir así, porque me parece que es algo más, ¿no? Porque entran en juego otras cuestiones.
Claro.
Yo definiría lo más parecido a llegar a un sonido real, pero lo que se pone en juego también es lo que uno imagina, o sea, cómo elabora a ver ese estímulo sonoro adentro de la cabeza de uno. Y eso me parece que abre un montón de posibilidades. Escuchás otra cosa,
Claro,
es otra cosa.
no es solo artística, sino que es de percepción. Ya estamos
Claro.
hablando de que te cambia la percepción. Lo que vos, mucha gente le pido que cierre los ojos, se ponga los auriculares y de repente los abre pensando que yo estaba haciendo algo atrás
Claro.
para... No, era la grabación en sí. Esto, Bueno, se grabó con un micrófono especial que emula una cabeza humana, que en vez de tener orejas tiene unos micrófonos particulares. Igual invito a que la gente pueda buscar en internet a Hugo Zuccarelli, a la holofonía, ver videos y entender un poquito más, hacer su propia experiencia. Pronto va a salir un documental también sobre esto, que es muy interesante. Y que si tiene la posibilidad, pueda presenciarlo, pueda vivirlo, esta experiencia que es, para mí me cambió la vida, por ejemplo.
Claro. Pensaba, ¿no? También tiene que ver con lo que son las producciones. Un disco no está pensado para ser reproducido, ¿no? En este formato, en holofonía, ¿no?
Claro.
Entonces hay estas cuestiones, ¿no? Detalles que pasaron por ahí desapercibidos incluso al momento de grabarlos, pero que ahora lo podés registrar, lo podemos registrar. De ahora.
Sí, lo que dice Hugo, por ejemplo, de todos los discos que se grabaron sin holofonía, pero están reproducidos en parlantes holofónicos, es que ni los artistas, ni los editores de esa música lo escucharon como vos lo vas a escuchar en ese momento. Porque estas sutilezas que aparecen, esta división de capas, no estaban pensadas. Cuando alguien mezcla un disco, mezcla con los parlantes que tiene y es la mejor escucha que puede tener para tomar decisiones. Pero acá estás escuchando cosas que ni ellos escucharon. ¿Por qué? Porque los parlantes miden 3 metros de altura, los que vamos a usar ahora en la Casa del Bicentenario. Y tienen una sola membrana en toda la superficie que reproducen toda la frecuencia de sonidos audibles. Los parlantes convencionales tienen conos divididos, por ejemplo, entre medios graves agudos, que tienen este efecto, el efecto cono. Lo que hacemos con la holofonía básicamente es sacar esa distorsión y poder escuchar esas sutilezas. Por eso no es que vas a escuchar un instrumento nuevo, pero sí particularidades de ese instrumento.
Ah, qué bueno. ¿Y el proceso de transformación del disco cómo es? Para poder hacer este proceso de capas.
No hay ninguna transformación. Vos agarrás un disco convencional, lo pones a reproducir y los parlantes se encargan de hacer el resto.
Son los parlantes.
No es que hay un proceso. Sí es muy importante la calidad. Si vos pones un MP3, no le vas a poder sacar el jugo que tiene la música. Entonces nosotros vamos a usar DVDs originales. Eso para mí es muy importante, mantener la calidad para que vuelva. Como estos parlantes no distorsionan, es decir, no agregan nada de lo que no hay, pero tampoco sacan, vas a escuchar exactamente lo que está en la grabación. Esa es la particularidad que tienen los parlantes cuando vos le pones algo que no está grabado con holofonía, pero está bien grabado. Eso es muy importante.
Ya, qué bien, ¿eh?
Zuccarelli inventó estos parlantes.
Sí, también. Desarrolló el concepto holofónico, inventó el ringo, que es este micrófono con forma de cabeza, y después desarrolló los parlantes holofónicos. Él es un inventor, es un
loco.
Un genio loco, sí. Si llegan a ver cosas de él, van a tener también este concepto. Lo escuchás hablar y, bueno, él siempre, o generalmente, da las presentaciones. Antes de los discos que se presentan en Buenos Aires casi todos los días, discos en oscuridad, las presentaciones las hace él y también es muy histriónico cómo te lleva y te explica lo que hizo.
Y lo que vas a ver. En este caso, en el Bicentenario, acompaña una proyección.
Sí. Esta es algo que hasta ahora no se había hecho. Y es como una vuelta de tuerca que le estamos dando desde la Patagonia. Presentarlo con visuales. Audio con visuales. Esperemos también que sea una experiencia distinta. Porque The Wall seguramente mucha gente la vio, pero nunca la vio así.
Claro. ¿Lo pudiste ver ya vos?
Estuvimos haciendo unas pruebas.
¿Hiciste la prueba?
Sí, y es sorprendente.
Buenísimo.
Tengo una duda. Primero explicar por qué escuchar música ciegas.
Bueno. ¿No?
Que, digamos, los que escuchamos música, por lo general lo hacemos. Pues cerrar los ojos. Digo, y esta cuestión de la percepción, teniendo en cuenta toda la cuestión auditiva y la visual, a veces termina... Te pasa cuando ves un video de un tema musical. En realidad el primer impacto que tenés es el visual. Después por ahí lo escuchás y el tema es horrible. Qué sé yo, a mí me pasa. O sea, me ganó lo visual. Y hay una vuelta de tuerca porque yo diría, lo que te perdés si no escuchás es todo lo fónico. Digo, porque es una experiencia nueva. Y me parece que la imagen muchas veces
te distrae.
Sí, te va en contra, es como una conjura, qué sé yo.
Bueno, mismo en el cerebro, la parte visual tiene mucho más lugar. A nosotros, como personas, nos entra mucho más lo visual primero y le hacemos más caso. Eso es algo que suele suceder. Por eso también la escucha con ojos cerrados permite agudizar otros sentidos, ¿no? De censurar uno para agudizar otros. Por eso se hace mucho de la música en la oscuridad. Nosotros queríamos probar una cosa distinta. Por ahí también volvemos a hacer música en la oscuridad, pero queremos ver cómo funciona también. A mí me gusta mucho el cine, entonces mezclar las dos cosas me parece como una propuesta interesante.
De última, cerrar los ojos.
También. Sí. Podemos hacer alguna experiencia con cosas grabadas antes de la función, ver cómo también se siente en la percepción de cada uno. Eso también. Ahí, esto. Yo quiero decir que los parlantes están acá y están para hacer experimentos también, para hacer nuevas propuestas. Es como algo para desarrollar casi en comunidad, te diría.
¿Quiénes te acompañan?
En este momento, básicamente, estoy yo solo.
Un Zuccarelli, digamos.
Un pichón de Zuccarelli.
El espíritu Zuccarelli y está Martín Lapa. O sea, vos vas con los parlantes a donde te invitan y llevas la propuesta.
La propuesta es básicamente esa, sí.
Qué laburo.
Sí.
Menos mal que no es una persona pequeña, es grande, tiene los parlantes de 3 metros, Martín es alto.
Sí, igual necesito ayuda, claramente.
Necesitas ayuda. Bueno, Pink Floyd, ¿por qué también David Pompey? The Wall, yo imagino, pero también hay muchas producciones de Pink Floyd,
Bueno, Roger Waters. La otra de Pompey es un recital grabado en las ruinas de Pompeya en 1972, también es medio documental. Uh-huh. Es un recital sin público. Vos vas a ver un anfiteatro, solamente los músicos, un par de técnicos y algunas entrevistas también. Y bueno, también es un material, un registro bastante importante de la banda. Fue justo antes de sacar Dark Side of the Moon, también estaban como en ese proceso de llegar a eso, entonces ves la evolución de la banda, es muy interesante.
Sí, la búsqueda de estos tipos.
Sí, bueno.
Buscando el sonido.
Sí, y encontrando muchas cosas nuevas. Eso es importante.
¿Es para ver los dos o vos qué decís? Vamos con uno.
Mira,
elegir uno de los dos documentales.
La mayor parte de la gente que se comunicó conmigo quiere ver las dos. A veces por cuestiones de horario no se puede.
Claro.
Y aparte de Wolves es larga.
Dura una hora y media. Y el otro recital también.
Los consumos actuales, cuando decimos media hora.
Claro, bueno, hay que darle a la obra, hay que darle su tiempo y su espacio. Eso también es importante, como hablamos de la música, el cine también tiene eso. También es un entretenimiento, es salirse de la cotidianidad, entrar en otro lugar y en otro estado mental también para conectarse con otras cosas, ¿no? Salir un poco de eso.
¿Recorriste varios discos?
Sí, escuché varios.
¿Y qué te partió la cabeza o todos te parten la cabeza?
No, hay distintas. Bueno, para mí Dark Side of the Moon fue un antes y un después. Por cómo está grabado, por mi historia, así que me gusta mucho Pink Floyd hace mucho. Hay algunas cosas que se logran más que otras. Por ejemplo, de los Beatles escuché también bastante. Y hay algunos temas que los escuchás buenísimo, pero no te vuelan la cabeza.
Sí.
Y otros que decís, ¿Y esto de dónde salió? Esto estaba acá, siempre estuvo, y después ir a escuchar el disco sin la holofonía y agudizar con todo y escuchar un mínimo, pero que si no te lo contaban, ¿viste eso? Que si no te lo muestran, no sabes que está.
Claro. Y también tiene que ver con, por ahí, las limitaciones propias de la época en el tema del registro, ¿no?
Sí, seguramente eso pueda llegar a cambiar con la tecnología actual, a hacer cosas distintas. Bueno, hoy en día hay muchas cosas que se acercan a la holofonía desde otros ámbitos. Estaba la música 8D o otras cuestiones, 360, pero no es la holofonía. Es algo similar.
¿Y se graba con el sistema ese?
Hoy en día, no sé, está este micrófono que hace algunas grabaciones, pero no es que está constantemente en uso. Bueno, eso también es algo para desarrollar.
Sí.
Hacer un disco holofónico, vos decís, hacer un...
Claro, tenés el concepto y llevarlo ya a la producción.
Uh-huh.
Claro, para claro.
Se produce no para eso.
Lo que tenés que tener en cuenta si grabás con el parlante, con el micrófono holofónico, es que no podés grabar por separado, como hoy en día se hace, se graban instrumentos por separado, no sé, primero la batería, después...
Sí.
Tenés que estar grabando algo acústico. Una banda tocando en el momento, lo que tiene este micrófono es que vos, es como que vos estés ahí en la sala escuchando. Uh-huh. Entonces no es que vas primero a escuchar cómo graba el guitarrista y después te acordás y cómo graba el bajista y lo vas mezclando. Tenés que estar, la grabación se hace in situ. Es como una grabación en dos canales, en estéreo, de una persona que escuchó. Entonces vos lo que escuchás es lo que escuchó. No es un micrófono que grabó, es lo que escuchó esta cabeza.
Qué bolón que sería grabar una sinfónica, ¿no?
No.
Todo lo contrario, es mucho más fácil.
Sería porque más fácil
porque... La sinfónica está como ya tiene su propia ecualización, su propio volumen. Lo importante es poner este micrófono en un lugar estratégico y vos vas a percibir como si estuvieses ahí.
Claro, tal vez donde está el director.
Uh-huh. Quizá, sería bueno. Digo, algunas que estén escuchando dicen, ¿de qué están hablando estos tipos?
Y la única forma es
yo venir,
percibiendo.
Uno puede encarar, voy a decir que Martín es un muy buen vendedor, si cabe el término, ¿no? Porque no es habitual, uno propone una nota, le interesa una nota, convoca a alguien, ese alguien viene y empezás a charlar sobre esa cuestión. Digamos, es sencillo. Hacerlo, si tenés un par de datos. Digo como labor nuestra. Pero el tipo que hizo, vino con su, ¿cómo se llamaba? ¿O se llama eso?
El Dispan.
El,
una reliquia,
obviamente. Sí. Y me dijo, toma, escucha. Lo que escuché es una caja de fósforos, y después una cremallera, parecía sí. Algo parecido. Solo eso. Cuando digo envolvente, es lo que decía él. Parece que te camina la caja de fósforo alrededor tuyo. Digo, no es música, o también. Y yo digo, chao, ¿viste? Porque escuchar de esa forma es una experiencia nueva.
Sí.
La única forma de entenderlo esto es yendo.
No va a quedar
cabe
mucha
otra. Opción. Salvo que él se tome el laburo de ir casa por casa.
No, pero si está el espacio ahí en casa del Bicentenario hay que aprovecharlo.
Totalmente.
Así que
sí, aprovecho para agradecer a la Casa del Bicentenario por recibirnos, tener las puertas abiertas para esta propuesta. La verdad que está muy, muy bien cómo nos reciben.
Acá nos pregunta un oyente si de Ushuaia a La Quiaca se grabó con sonido holofónico
sí.
De Gieco Santolalla.
Es así. Hugo Zuccarelli viajó con Gustavo y con León.
Uh-huh.
Y con todo el equipo técnico estuvieron haciendo algunas grabaciones. Por lo que sé, hay dos discos de Ushuaia a La Quiaca. En el segundo hay más cuestiones holofónicas. Esto en el documental se ve bastante. Pueden buscar también en internet. Creo que hay en Canal Encuentro una entrevista que le hacen a León y a Gustavo y hablan un poco de esto. En el disquito que les traje hay una grabación que ahora se les voy a mostrar de una canción hecha así. También muy interesante cómo se escucha. Hugo grabó con Pink Floyd en The Final Cut, hay cuestiones holofónicas. Con Michael Jackson, con Paul McCartney. Tiene mucha historia y recorrió el mundo con esto. Bueno, y ahora tenemos la posibilidad de que los parlantes estén acá, no las grabaciones, pero sí los parlantes.
No, está bueno. Y nadie conoce la vida de este hombre.
No.
O solo no, es la porque... tribu de ustedes.
Sí, sí, hay que googlear y hay que investigar un poco.
Pero está,
se encuentra.
¿Qué edad tiene este hombre?
Y 60 y pico debe tener. En los 80 tenía 21. Sí.
Ven de pibe, no, no sé,
sí. Sí, sí, él es.
Le cayó la ficha.
Sí.
Bueno,
también quiero proponer a la audiencia, si nos está escuchando, quería regalar dos entradas para mañana. Quería ver, bueno, de qué forma se podía hacer.
Sí, nosotros hacemos sorteos. Sorteamos lo que venga.
Lo podemos sortear hoy o mañana tal vez. Hoy mismo.
Sí, vamos, juntemos firmas.
Vamos a juntar firmas. Vamos a empezar a juntar ya para sortear mañana, porque la presentación es mañana. Así que desde hoy ya nos pueden mandar un mensaje para ganar dos entradas, serían entonces, para este cine holofónico ahí en la Casa Bicentenario, mañana Pink Floyd con Live at Pompeii y The Wall. ¿Cómo hacen? Nos mandan los últimos tres del DNI, nombre y apellido. Nosotros los vamos recolectando y hacemos nuestro...
Y hacemos preguntas. Vamos a preguntar sobre la vida oculta de Zuccarelli. Aquellos que no sepan, quedan afuera.
Directamente.
Hay que estudiar.
A estudiar un poco. Bueno, muchas gracias, Martín, por ese regalo para nuestra gente y para invitarlos a cada uno de ellos a que participen. A Ricardo, Ricardo, si estás escuchando, yo ya te anoto. Mandame los últimos tres de tu DNI. Imagino que querrá también en algún momento de Ushuaia, la que acaba de la que con Ushuaia, ¿no? Sería lindo también poder verlo, pero esa es decisión de Martín en su futuro, que imagino te va a tener con otras presentaciones, ¿no?
Seguro, sí, sí. Tenemos grandes ideas para hacer.
Mira, acá ya están anotando gente, Violeta y más personas que nos van mandando mensajes. Ricardo acá manda los últimos tres. Bueno, gracias ahí a los chicos que están también del otro lado y mañana hacemos el sorteo. Cuando estemos cerrando el programa. ¿Te parece, Walter?
Me parece bien.
Bueno, a Martín le agradecemos y bueno, que sea un éxito mañana también. Te y vamos
para
a avisar.
La próxima, venite para la próxima.
Bien, bien, vamos a estar ahí viendo las repercusiones también. Podemos invitar a alguien que haya ido a ver cómo fue su experiencia también.
Ni hablar. Y que nos cuenten a ver cómo les fue. Mira, se siguen anotando. Así que un éxito la nota. Martín, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.